¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Un pedazo de thriller dramático que llega a los cines este viernes 21 de febrero, es decir, mañana, y donde comparte protagonismo con Natalia Verbeke. Llegan con la película Padres.
Está María.
Por eso te he pedido que vengas.
¿Qué pasa?
Tranquilízate. A ver, no creo que
¡María!
Sea...
¡María!
No está en casa, no está en casa.
¿Y eso lo ha hecho ella solita?
Carlos la ayudó.
¿Pasa algo?
No, es que no consigo hablar con María, tiene el teléfono apagado. Cristina, ¿tú sabes dónde está María? Es que nos dijo que se iba contigo al festival de música.
Dígale, por favor, que nos llame lo antes posible. Dígale que es un asunto de vida o muerte, ¿me entiende?
Llegó un mensaje de localización.
¿Marruecos? ¿Cómo no has llamado ya a la policía?
Pero si ya sabes lo que me van a decir.
Y hay que te peligra la custodia también, por no hablar de Carlos. María me dijo que Carlos no le gustaba, me lo dijo.
Tranquilízate y no te pongas nerviosa. Jaime ha organizado todo esto. No tengo la menor duda. Todo esto es un montaje para joderte a ti.
Pues que no voy a permitir que un mierda se meta en mi vida compartiendo techo con mi hija sin comprobar antes ciertas cosas.
Una película escrita y dirigida por José Ángel Bojollo que desde el primer momento te mete en la tensión del ambiente que generan Jaime, el personaje que interpreta a nuestro invitado junto con Victoria, su exmujer, a la que interpreta Natalia Verbeke, y donde se aborda una desaparición, la de su hija de 15 años que se había marchado a un festival de música y nadie sabe nada de ella. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo al actor que esta tarde nos acompaña, un vallisoletano que desde pequeñito supo que quería ser actor y que en el colegio se metió en el grupo de teatro del hermano Antolínez. Y de ahí a estudiar arte dramático y especializarse en teatro clásico o comedia del arte italiana. Hoy en día es uno de los grandes de este género en nuestro país, con decenas de obras a sus espaldas.
Yo, como podéis imaginar, al colegio iba en tractor o en cosechadora, dependiendo de la época del año. Y me acuerdo que a mi padre le gustaba mucho pintar acuarelas campestres. Pero claro, como vivíamos en Valladolid, pues no tenía mucha variedad temática. Pintaba lo que vienen a ser campos de trigo. Campos de trigo al amanecer, campos de trigo al mediodía, campos de trigo por la noche, pintaba... ¡Sin miedo! Campos de trigo. Teníamos las paredes de la casa llenas de acuarelas con... ¿Eh? ¿Abrías la ventana de mi casa y qué veías enfrente? Pues no, había una panadería.
Pero no solo el teatro, en cine ha sido dirigido por algunos de los directores más grandes, desde Ridley Scott a Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín o Juan Antonio Bayona, con El Orfanato fueron nominados a los Oscars. Aunque su rostro también hay que decir que se hizo muy famoso por sus papeles en series de televisión. El inolvidable Tino, de Manos a la Obra, ya en los 90.
Yo me llamo Tino y soy decorador, pero no podéis dejar las presentaciones para después, ¿eh, manina?
No, hijo, no ves que estamos intimidando.
Pues lo dejáis para después, hombre. A ver si entre los tres podemos levantar esto, venga.
Hija,
o ya recientemente también a nivel mundial su cara se hizo mucho más conocida gracias a Netflix y el personaje del duro coronel Tamayo en La Casa de Papel, que luchaba contra los atracadores.
Vamos a ver, en Alerta 5, con todo el sistema de seguridad del CNI pirateado, el Estado Mayor pinchado y los equipos infectados por sabe Cristo qué virus, créeme que lo último que van a hacer los de la OIT es leer tu chat de pajillero. ¡Es el puto teléfono!
Un personaje inolvidable. Y es que a este amante de la interpretación, que tenemos hoy la suerte de recibirla aquí en nuestro estudio, para presentar su nueva película, Padres, un thriller familiar que, como decimos, llega mañana viernes 21 de febrero a los cines. Recibimos al actor Fernando Callo.
Hola, Fernando. Qué ganas teníamos de tenerte aquí.
Oye, un placer estar aquí con vosotros. Antes de nada, quiero pediros disculpas porque estoy saliendo ahora mismo de un catarro y tengo una voz un poco nasal todavía.
Bueno.
Pero encantado de estar aquí.
Igualmente. Fernando, dinos esta historia, tal y como reaccionan Jaime, tu personaje, y Victoria, sí. Natalia Verbeke. Yo creo que reaccionaríamos todos los padres, o sea, no decimos nada, simplemente que se la pierde a la hija, se la pierde el rastro, ¿no? Y se encuentra, lo hemos dicho, lo hemos oído aquí en esta presentación, uh-huh. en Marruecos, caray, el susto que podéis llevar ambos padres, ¿no?
Bueno, esto es un ejemplo de cómo las historias, las peores historias de terror, son las que ocurren en la vida real, en tu cercanía más cotidiana. Sí, yo cuando me plantearon la película, con un guión maravillosamente escrito, pero con esta propuesta, es decir, una pareja de padres recién divorciados, con un divorcio además bastante complicado, que su hija de 15 años
Es que esto es...
Siendo yo padre también, además de una mujer ya de 20 años, pero con la adolescencia bastante reciente, que te desaparece en un festival de música y que su teléfono aparece en el extranjero, es ya una propuesta bastante, no sé, de las cosas más terroríficas que nos pueden ocurrir a un padre o una madre.
Exacto. Bueno, pues la película está con esa inquietud y sí que tu personaje de realmente de Jaime, no sé si has tenido que estudiarlo simplemente pensando en ti o te lo has preparado pensando en algún hecho real que realmente te haya inspirado.
Hombre, el guión está también escrito por José Ángel Bollo, que es un maestro del thriller, que lo único que había que hacer era estudiar profundamente la situación. Por supuesto, cuando estoy estudiando un papel siempre busco esos paralelismos que hay con tu vida real para comprender de la manera más profunda posible cuál es la problemática que se está tratando, y en este caso pues ya te digo que me tocaba muchísimo. Luego, evidentemente, hubo que trabajar bastante, ensayar con Natalia Berbeque, que es una actriz maravillosa y muy comprometida, como yo también, estuvimos ahí ensayando en profundidad para sacar todo el partido y dar toda la graduación de misterio, quiebros, sorpresas que necesitaba esta historia.
Claro, rodar en Tenerife creo que ha sido el regalo, ¿no? Probablemente.
Sí, 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 aunque realmente cuando vas a rodar...
No te fijas ni que hay mar, ¿no?
Bueno, sí, yo intento aprovechar siempre cuando voy fuera los ratitos que tengo libres pues para hacer escapadas y... conocer sitios que no conocías. En este caso, La Perla fue La Laguna, que es una localidad de la isla maravillosa, de hecho es patrimonio de la humanidad. Y luego, pues por supuesto, la gastronomía y el compartir con los amigos y con equipo. Pero realmente fue un proceso de rodaje muy concentrado. Estábamos además concentrados en un escenario, porque esta es una de esas películas que tienen... su propio género, que son estas películas que se desarrollan en un solo escenario, pues al estilo de las de Hitchcock, La Soga o tantas películas,
La Ventana Indiscreta,
de Hitchcock también, o La Huella, o más recientemente películas españolas como Buried o como El Desconocido, que transcurre todo dentro de un coche. En este caso es dentro de una casa, que es uno de los personajes más de la película. Entonces todo esto nos llevó a estar súper concentrados, y el hecho de que pues casi toda la película, aunque hay participación de Carlos Fuentes, de Carmela Martins, pero sobre todo estamos ahí en un mano a mano todo el rato, Natalia Berbeque y yo, así que bueno, todo ello llevaba a un alto grado de concentración en la historia. Y además que había que estar muy atentos a en qué punto emocional estaba el personaje en cada momento, qué se podía contar, qué no, e incluso cuál era el proceso de desgaste físico y psíquico de cada uno de los personajes.
Bueno, quiero que sepas que aquí donde ves a Alejandro no me ha dejado ver nada más que un poco de la película porque dice que tengo tendencia a contar el final.
Bueno, es que los finales, más de los thrillers, hay que tener cuidado.
Así que no me ha dejado, Fernando.
Vaya,
estoy,
por Dios.
Tengo mucha ansiedad, que sepas.
Nos pasa a nosotros también. Sí, tenemos, ¿no?, que tener cuidado. Cuando hacemos promoción, sí, de un thriller, hay que tener muchísimo cuidado con lo que cuentas o lo que no. Porque, claro, todo son cosas que se van descubriendo sobre la marcha.
Exacto.
Espero que la disfrutes en el cine. En breve.
Sí, pero fíjate lo que está diciendo ya Alejandro. Has dicho gran película.
Es una gran película.
Lo has pasado muy bien.
Es una gran película.
Yo
es
el
gran
trocito
thriller
que me has dejado ver me ha encantado, pero adelante.
Sí,
adelante.
Sí, bueno, y sobre todo, a mí hay una cosa que me gusta mucho de esta película: es, hombre, va pegando giros, lógicamente, como tienen que hacer los thrillers, pero es la tensión que hay todo el rato en el ambiente. O sea, desde el primer al último minuto. Es tensión, 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 todo dentro de una casa. No sé, a mí eso, la verdad que me ha gustado muchísimo. Es una gran película, Nieves. No,
ya.
Muchísimas gracias. La verdad es que estamos contentos, y en los pases que hemos hecho en distintos festivales, en Sevilla, en Almería, en Córdoba, se pasó también en la Filmoteca de Andalucía, la respuesta ha sido muy buena. Y la verdad es que es un thriller que está trabajado por el director con muchísima elegancia, con lo cual es una película que llega a un público mayoritario, es un thriller muy tenso, como dices, pero al mismo tiempo está trabajado con inteligencia, con sensibilidad, pero sin un exceso de violencia ni de casquería, que puede ser un poco el peligro de este tipo de películas.
Y con mucha fuerza, ¿no?, en los diálogos.
Sí, con diálogos muy inteligentes y, ya te digo, con una cascada de misterios que se van desvelando sobre la marcha, que hace que tú estés participando muy activo como espectadora en la película, diciendo, ay, no, ¿qué es él? Ah, no, ¿qué ha ocurrido esto? Ay, no, ¿qué me lleva a eso?
No sé, yo no me fío ahora mismo ni de ti ni de ella. Ahora, hombre, mismo tengo dudas.
Claro, eso está bien. Hay que tener dudas, de todos los personajes que aparecen y de los que se hablan.
Exacto,
y sobre todo también una cosa importante, la duración, 83 minutos, la duración perfecta, yo creo, para un thriller de estos, para que no se convierta en algo muchísimo más largo, que al final tienes que meter mucha paja. 80 minutos de película, perfecto, ideal.
Sí, sí, es una maquinaria de entretenimiento muy bien diseñada y producida por Eduardo Campoy, que es uno de los grandes maestros de producción de cine de este país, así que, bueno, estamos ahí deseando que la gente la vea en las salas.
Bueno, ¿nos dejas, Fernando, entrar un poquito en ti, en
por
tu
supuesto,
vida, en tu supuesto. Pensamiento? Ya que te tenemos, sí me gustaría saber, es que en la presentación Alejandro ha dejado caer al padre Antolínez, y es que a veces un sacerdote, un profesor, claro, creo que ibas a La Salle, ¿no?
A La Salle, sí.
Entonces, claro, a veces es algo que puede ser como una extraescolar y se convierte en tu vida. Entonces, creo yo que sería el teatro, te meterían ahí pues para que el niño se entretuviera, y caray, con 8 años creo que lo tenías clarísimo ya.
Sí, bueno, la verdad es que coincidió el hermano Antolínez.
O el hermano Antolínez.
Le mando un beso enorme desde aquí. Fue una explosión de actividad cultural, musical. Coincidía además con un momento en el que en Castilla y León había una recuperación del folk castellano con Joaquín Díaz, y entonces en clase tocábamos mucho el tema musical, el folclore, la danza y por supuesto el teatro. Y el teatro se convirtió desde el principio en una de mis pasiones, y por supuesto ahí está el comienzo del germen. Y luego ya, de hecho, pasé de estar en La Salle a estudiar en la Escuela de Arte Dramático enseguida. Hubo ahí un pequeño lapso de la Facultad de Derecho. Estuve 2 años ahí un poco perdido porque, bueno, pues por complacer a mi familia, a mis padres, que aunque ellos también habían incentivado mucho mi interés por la cultura y por el arte...
Dirían, ¿en qué momento?
Claro, consideraban que tenía que tener una carrera un poquito más seria y que luego hiciera lo que quisiera, pero yo me di cuenta de que no, tenía que tomar la decisión de ir a tiempo completo, y la verdad es que fue lo mejor que he hecho en mi vida.
Mira, qué bonito. O sea, sigue sin arrepentirte, ¿no? Es,
hombre,
tu sitio.
No, desde
Estás
luego,
en el
desde
sitio
luego.
Que te corresponde, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego he tomado distintos papeles dentro del mundo del espectáculo y de la creatividad, porque uno, digamos que para estar y sacar adelante tu vida y pagar convenientemente tus facturas y las de tu familia, pues tienes que ser multidisciplinar, y he trabajado pues en la dirección, en la producción, en la enseñanza, y lo sigo haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero siempre dentro del campo de la creatividad, que es lo que me ha llamado siempre.
Bueno, me encanta que el éxito para Fernando Cayo es trabajo. Y yo creo, aparte de un pelín de suerte, pero creo básicamente en que no hay otra fórmula. Trabajo y más trabajo, creatividad, como dices,
sí,
reinventarte,
por supuesto,
¿no?
Determinación. Cuando me preguntan mis alumnos muchas veces, oye, ¿cuál es la clave? Que, bueno, pues básicamente existe una fuerza, un motor que lo puede todo, que es la voluntad y la determinación. Si uno encuentra cuál es la almendra interna de la que sale tu voluntad y tu determinación, lo puedes todo. Eso es así de claro. Y luego, por supuesto, hay factores que te ayudan, que te impulsan, pero tiene que haber eso, una determinación de yo quiero esto, lo necesito, ¿por qué lo necesito? ¿Por qué necesito compartirlo con los demás? Y ahí está un poco la base de todo esto.
Voy a por ello y nada me va a frenar.
Exactamente, sí.
Bien. Bueno, queremos más.
Bueno, fíjate, hay una cosa, Nieves, que todo esto lo tienen en común. Zorrilla, Miguel Delibes, Concha Velasco, Rosa Chacel. ¿Qué tiene Valladolid con el arte, Fernando?
Bueno, pues yo creo que es un conjunto de cosas. A nivel histórico, el estar ubicado en el centro de la península, incluso que fuera capital de España en su momento, pues ya hizo que desde el principio, de hecho, Cervantes llega a Valladolid cuando se instaura la corte en Valladolid, ya hace que fuera el tener, por ejemplo, Salamanca, una de las primeras universidades en España, el tener estos centros culturales y el ser centro neurálgico de un país naciente y en crecimiento en aquel momento, yo creo que impulsó mucho el interés que siempre ha habido en Valladolid. Y luego, desde luego, eso se ha mantenido durante mucho tiempo y digamos que esa inercia de autores, de literatura, de teatro, pues ha ido alimentando todo lo de después.
Haciendo,
¿no?,
escuela, ¿no?, al final.
Claro, y el Gutiérrez Cava y Concha Velasco y ahora
mismo Lola Herrera, ¿no?
Lola
Herrera,
podemos olvidar,
por
supuesto,
claro.
Maravillosa, y muchos más, ¿eh? Muchos más que no podemos dejar en el tintero, pero ahí están, ¿no? Y ahora Roberto Enríquez y no sé, muchísimos compañeros y compañeras.
Quizá
que
el frío,
ahí,
¿no? Quizá el frío sea lo que hace.
Puede ser.
Pues desarrolle unas capacidades.
Agradezco de Valladolid que a los actores os pronunciáis de tal manera que da gusto escucharos, sinceramente. Se os entiende todo y da gusto.
Te digo que muchas gracias con esta voz acatarrada que tengo hoy. Pero yo te lo agradezco. Te lo agradezco. Y sí, la verdad es que hay una tradición de hablar bien y de respeto por la lengua. Más que nada, más que hablar bien, es un respeto y una herencia de una lengua que amamos y que queremos. Y en mi caso, pues el hecho de pasar, por ejemplo, por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues me ayudó mucho, sobre todo, a valorar eso, la riqueza de palabras, de vocabulario que tiene el castellano y el intentar honrarlo pronunciándolo de la mejor manera posible.
Sí, se agradece, de verdad. Bueno, tenemos a un hombre muy fuerte, lo que estamos viendo aquí.
Se cuida mucho, sí.
Se cuida, creo que hace ejercicios de fuerza.
Sí. Intento estar en forma todo lo que puedo.
Pues claro, ¿no? Además, ahora está tan de moda, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la fuerza, con el cardio. Bueno, pues tú te cuidas, o por lo menos eso dijiste
papeles
en alguna entrevista y nos lo hemos creído.
Sí. Yo entreno casi todos los días, siempre que puedo y tengo tiempo. Y luego doy talleres, además de entrenamiento físico y vocal, para actores, con lo cual siempre es algo importante y cualquier intérprete tiene que tener flexibilidad y movilidad para, bueno, estar disponible para sus trabajos teatrales, sobre todo, ¿no?, que es donde más puedes implicar lo físico.
Bien, le hemos visto en papeles de bueno, de malo, regios, te hemos visto de rey. Cuando tú ves ahora al rey Juan Carlos, no sé, ¿Cómo le ves? Dices, mira, hay...
Yo es que, mira, yo interpreté por primera vez al rey y he sido el actor que más veces lo ha hecho. 3 veces, en 20N, en la serie Adolfo Suárez y en la película 23F. Y, hombre, en aquel momento todavía era nuestro héroe de la transición,
aunque
leyendo distintos libros e informándome de distintas opciones y distintas investigaciones que había en torno al 23F, se intuían otras cosas. Entonces, ahora mismo te quiero decir que
nos quedamos ahí, en el personaje de la transición.
Me quedo con el,
¿no?,
héroe de la transición, aunque realmente había muchas cosas por ahí ya oscuras y turbias, pero yo en aquel momento lo interpreté con esa visión y ahora, pues bueno, lo que ves, pues ¿qué te voy a decir? Hay muchos aspectos que no me gustan tanto, ¿no? Todas las cosas que han aparecido, los elefantes,
nada.
Las amantes y todo eso, pues me parece que es terrible. ¿Qué te voy a decir?
Pero fíjate, Fernando, que has hecho en las 3 ocasiones... No era una imitación, yo creo que era una interpretación.
Sí.
Y creo que hay un matiz ahí que dice mucho de ti y es no caer quizá en la comedia, ¿no?
La parodia, sí.
La parodia.
Desde el principio intentamos hacer un acercamiento al personaje. Mira, yo creo que siempre hay que dejar al espectador trabajar. Igual que en este thriller que estamos presentando en Padres, hay que tener mucho cuidado con lo que cuentas, dejar un gran espacio al misterio para que el espectador complete el resto, imagine, invente, fabule mientras está viendo la película. Nosotros queríamos desde el primer momento dejar un espacio, una sugerencia de personaje para que el espectador completara la imagen. Si nosotros le hubiéramos dado la la imagen del rey hecha como hace un imitador, como hace Carlos Latre o cualquiera de los grandes imitadores que tenemos en este país, sería otra cosa, hubiéramos ido a la parodia. Pero no, intentamos hacer un personaje lo más creíble y lo más cercano. Había un pequeño acercamiento a su manera de hablar y a su forma de entonar y todo esto, pero siempre con mucho cuidado, siempre dejándolo sugerido.
Exacto. Bueno, pues gran papel en las tres ocasiones, pero bueno, le hemos visto en tantas series que es que...
Sí. Bueno, y sobre todo en obras...
Las grandes series, las más internacionales.
En
¿no?
series, en cine, muchísimas obras de teatro, porque Fernando Callo es un actor de teatro, pero de teatro de verdad, de los que lo tienen bien estudiado desde el teatro clásico hasta lo más contemporáneo. Pero sí que es verdad que hay un momento en tu vida profesional que es La Casa de Papel, El Coronel Tamayo, que eso te da una repercusión mundial que yo no sé cómo lo has ido llevando tú, todo ese boom, sobre todo en redes sociales y todo eso lo habrás notado un montón.
En todo el mundo, además, Fernando.
Sí, desde
Marca
luego.
Marca España también, La Casa de Papel.
Hombre, desde luego ha sido la primera serie española que tuvo una repercusión internacional tan fuerte. O sea, era vista por cientos de millones de familias en todo el mundo. Y eso es mucho decir. Entonces, la verdad es que fue un impacto grande, sobre todo lo que dices a nivel internacional, porque yo he hecho series, digamos, con cierta repercusión, desde el año 97, que hice Manos a la Obra y que lo veían 6 millones de personas todas las semanas. Entonces, ese tipo de familiaridad cercano de la calle, de que la gente te reconoce o tal, o te saluda, o te celebra, lo he vivido desde hace muchos años, pero en este caso es que era a nivel internacional. Entonces la respuesta en redes fue maravillosa, pero sobre todo porque se creó una gran familia de fans en torno a la serie. E incluso valorando mi personaje, que era, digamos, que uno de los malos, digamos, entre comillas, de la serie, uno de los personajes que se enfrentaba a los héroes de la serie, pero que por otra parte fue muy querido y muy apreciado por los espectadores. Yo creo que también por el sentido del humor con el que estaba escrito, un personaje siempre al límite, pero siempre con una salida o un chascarrillo o una frase graciosa. Y eso pues me ha hecho tener el cariño de mucha gente a lo largo y ancho del mundo, y la verdad es que lo sigo recibiendo ahora mismo, que la serie ya se estrenó hace unos cuantos años.
Y sigues, la fíjate, gente, recibiendo cartas o mensajes. Continuo.
La gente me sigue escribiendo de la India o de Turquía, saludando, un saludo, Coronel Tamayo, un saludo, acabo de ver la serie y no sé qué, o te lo mandan en inglés, por supuesto, tal, de la India, de Alemania, de Noruega y de todo el mundo latino, por supuesto, Brasil, Argentina, México, y bueno, pues eso ha sido precioso.
Es que 190 y tantos países en los que ha llegado la serie, claro, es que ¿cómo frenas eso? Pero luego también creo que durante las publicaciones que se iban haciendo de las nuevas temporadas, con Candela, con tu hija, que es tu gran amor, creo que teníais también un pequeño vicio, ¿no?, que era el hacer maratones de La Casa de Papel.
Sí, es que además nos coincidió, pues una de las veces fue además durante la pandemia, justo esto fue, estábamos en la cuarentena esta que se estableció en marzo, creo, y la serie se estrenó una de las temporadas en abril, así que no sé si fue la tercera o la cuarta. Y claro, si nos sentábamos y nos hacíamos un maratón de la serie, lo disfrutábamos muchísimo.
Con pena de que se acabasen incluso, ¿no?, los capítulos.
Sí, hombre, yo ya me los conocía porque los había rodado, pero en el caso de mi hija, la verdad es que los disfruté muchísimo con ella.
Bueno, sí. Hablamos de Candela, que Candela, claro, cambia la vida completamente a Fernando, ¿no? Ya ves la vida de una manera diferente, a través de sus ojos,
claro,
probablemente, ¿no?
Claro, desde luego, hombre, la experiencia de ser padre te cambia profundamente y te sigue cambiando a lo largo de la vida y te hace aprender mucho y ver las cosas en general de una manera más comprensiva, más tolerante y más cariñosa, no solo a tu hija, sino a todo el mundo, ¿no? Incluso ahora que me toca estar en un papel de acompañante, porque ella está en la universidad, pero sigo estando ahí en la distancia porque ella está estudiando fuera, pero... Bueno, pues te hace ocupar otro espacio de acompañante, de, no sé, un lugar de amistad, de apoyo diferente, En el que tienes que ser consciente de que no puedes agobiar a tu hija. Oye, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces?
¿Quién
no.
te acompaña? Uy, ese
Hay
chico.
Hay que acompañar sin lo difícil. Ahora es acompañar agobiar. Que ella sienta que estás ahí, que necesite lo que sea. Tú vas a estar ahí siempre. Y que te preocupas por ella, pero sin avasallar, ocupar su espacio de manera inadecuada.
Exacto,
o exigir o reclamar, que es una cosa que hacemos a veces los padres, ¿no? De ponernos en un sitio muy de, ay, es que no llamas, ay, es que no me has... No, yo ahí siempre he dejado espacio a Candela para que, bueno, yo entiendo, en la adolescencia pues es normal que los adolescentes les mandas un mensaje, como ocurre en la película Padres.
Eso,
y lo mismo, no te, no te responden en unas horas porque están en su historia,
mundo,
en su mundo. Eso no quiere decir que no te quieran ni que pase de ti ni nada, no, simplemente que está en su mundo. Entonces yo siempre he respetado, dejado ese espacio. Y la verdad es que ella, cuando puede y cuando tiene tiempo, pues me responde a todos los mensajes que yo le he mandado. Me responde uno a uno. Sí, mira, está muy bien. Ay, gracias por este link que es que me has mandado, por esta publicación, no sé qué. En fin, tenemos una comunicación bonita, pero sí, hay que aprender a ser padres de una manera responsable y cariñosa, pero sin agobiar, que es una cosa...
Pues esta película que se estrena este viernes, 21 de febrero, en cines, Padres, yo creo que hay que verla para realmente aprender. Es que uno no deja de aprender cómo te tienes que comportar, cómo tienes que hacer, que... Bueno, ¿cómo actuaríamos nosotros si nos viéramos en esta situación?
Es que, ¿no?, cada persona es un mundo. Nunca sabes cómo vas a actuar ante una situación de estas.
Exacto. Oye, sí,
y eso es lo bueno de la película, ¿no?
Bueno, y como muchas veces los padres nos convertimos en especialistas CSI y en investigadores de redes sociales. Y, en fin, sí, sí, hay una paranoia con la tecnología muy fuerte.
Es verdad. Oye, Fernando, disfruta de este momento que estás viviendo. Seguro que ya tienes en marcha algún otro trabajo. Estarás pensando o trabajando sobre algún personaje, así que ya nos contarás. Uh-huh. Es la primera vez que vienes aquí y espero que lo hagas más veces, Fernando.
Pues oye, muchísimas gracias por vuestro cariño, vuestro tiempo, y espero que nos veamos pronto.
Claro que sí. Fernando Cayo, hoy este actor que... Nos ha dejado, ya nos había dejado huella,
Un grande Nieves. Al final nosotros aquí tenemos la suerte, somos unos afortunados, porque todos los días, todas las tardes recibimos a grandes estrellas del cine, de la canción, de escritores, y Fernando Cayo es uno de los grandes, así que
sí,
mañana
señor.
Padres ya en cines.
Sí, señor. Fernando, cuídate ese catarrazo y nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.